Arratsaldeon.
Me decías el otro día, han pasado tantos años desde que un Alavés jugara un Mundial, ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué Mundial jugaste tú? ¿Qué partido? Porque jugaste un partido de aquel Mundial y lo que sucedió en aquel Mundial sí que trajo mucha tela además.
Sí, bueno, hay que tener ya muy buena memoria y esto seguramente lo conocerán los de 50 para arriba, de 50 para abajo igual, porque fue el Mundial de que se celebró en España, el Mundial del 1982, fíjate, se ha llovido. Y bueno, pues era fue un Mundial un poco extraño, ya el hecho de jugarse sede de la selección, España. Pues bueno, pues había una presión añadida, un montón de circunstancias se dieron, que la verdad es que salió un Mundial horroroso porque nos eliminaron en la segunda fase. Y bueno, pero a nivel particular, pues fue, la verdad es que fue una experiencia, es una experiencia única. Vives un montón, tienes un montón de vivencias que ni se te pasaban por la cabeza de chaval cuando jugaban ahí en Navarra. Que podían suceder y sucedieron. Tuve la fortuna de compartir entrenamientos pues con gente como Kini Santillana, Juanito, que para mí eran pocos años antes eran ídolos, pues tuve la fortuna de compartir entrenamientos sobre todo con ellos, que era un espectáculo verles, porque nos quedábamos después de los entrenamientos, nos quedábamos a rematar y la verdad es que aquello era un espectáculo.
Rematar, que fue una de tus
sí.
Virtudes, ¿no, Pello?
Sí, la verdad es que yo siempre digo que he sido un caso curioso del fútbol, porque normalmente empiezas de chavales de delantero y vas retrasando posiciones y acabas incluso hasta de defensa. Y yo fui al revés, yo llegué a la Real Sociedad jugando en el mediocampo, subí a la Real Sociedad jugando en el mediocampo, fui al Mundial jugando de extremo y acabé mi carrera jugando delantero. O sea, he ido de atrás para adelante en vez de adelante para atrás.
Eso sí, siempre metiendo goles, Pello.
Tus sí, cifras la verdad
están
es
ahí.
Que
por donde pasabas, la
eso son cosas que te duran para siempre y al final son estadísticas que, bueno, pues que marcan que, joder, pues hay un mapa de. Un día me mandaron un mapa de España que ponía el máximo goleador de cada comunidad, ¿no? De cada ciudad. Y bueno, pues de Vitoria era yo porque tenía en Liga solamente pues 114 goles.
Pues fíjate,
en primera división,
el último a la vez que jugó un Mundial, antes que un
igual el primero.
40 años.
Porque no sé si
hay alguno en el 34 por ahí.
¿Sí?
Emilio Quílez ya nos ha pasado algún dato. Amadeo, joder. García de Salazar. Fíjate, hasta dónde nos vamos antes prácticamente que la guerra. Vamos a recordar un poco aquel Mundial, Pello. Jugaste ante Inglaterra, aquella Inglaterra de Keegan, Shilton y demás, ¿no?
Sí, bueno, la primera fase la pasamos justo, pasamos de segundos y entonces nos tocó la siguiente fase Alemania e Inglaterra. Y el primer partido jugamos contra Alemania y perdimos, con lo cual el último partido ya contra Inglaterra no nos jugamos nada porque ya estábamos eliminados. Pero Inglaterra sí que se jugaba, si nos ganaban, pues pasaban ellos. Y bueno, se empató a cero, pero bueno, os cuento una anécdota que es muy graciosa para mí ahora, lógicamente, en su momento. Joder, pues el entrenador pues me dio como premio porque yo no estuve ni en el banquillo, porque antes no estábamos todos en los banquillos, solamente estaban los 15 o 16. Y yo siempre decía que era el jugador que más canapés había comido del Mundial, porque es como estaba siempre en la grada. Pero el último partido, que no lo jugaba nada, me dejó en el banquillo y me dio la oportunidad de disfrutar de ese partido, ¿no? Y empecé a calentar y entonces estábamos calentando Kevin Keegan, que antes era un mito, vamos, en el fútbol mundial, y yo. Entonces nos chocábamos, pasábamos.
Un tío de David Navarra y Kevin Keegan,
claro.
Casi nada.
Y luego contaba como gracia que Kevin Keegan en Inglaterra estaba contando lo mismo que yo en España aquí. Decía, joder, yo calenté con Uralde, que no sabía si era el recogepelotas o un jugador de la selección, pero bueno.
En una entrevista, Pello, que te hicieron en El País y que hemos rescatado hoy, decías, tengo al barrio loco con mi convocatoria para el Mundial. ¿Significaba entonces lo mismo ir a un Mundial que, por ejemplo, ahora, si te pones en la piel de un Unai Simón, han cambiado mucho las cosas? Pero bueno, es yo creo que no es un tópico, es lo máximo a lo que aspira un futbolista, ¿no? Cuando empieza a calzarse las
sí.
botas.
Hombre, la repercusión, lógicamente ahora hay mucho más repercusión de todo porque hay más de todo, pero trasladado a aquella época pues era lo mismo, o sea, la repercusión era la que había en ese momento, pero y para mí que Y para mi barrio, que yo siempre he estado muy identificado con el Navarra, y de hecho, pues siempre que me decían, has jugado en la Aurrera, en el esto, en el Sanse, tal, 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 y decía, y en el Ahí Navarra, siempre lo recalcaba porque para mí era un orgullo, pues un chaval de Ahí Navarra, haber llegado donde pude llegar, ¿no? En su momento. Y claro que fue una fiesta, lógicamente, y bueno, pues yo creo que estaban orgullosos también en el barrio porque todos mis amigos de mi cuadrilla, joder, pues. Siempre he intentado ser bastante normal y mantener todo eso de que ha sido mi base en la vida, vamos, y que es lo que estoy intentando inculcar también a mi hijo. O sea, que al final es un ciclo esto y siempre he estado muy apegado a mi barrio, a mis amigos y de hecho todavía pues sigo manteniendo con ellos, ¿no? Y bueno, pues lógicamente estaban orgullosos, me imagino. Se lo tienes que preguntar a ellos, pero.
Alguno de redacción que tiene mucha vinculación con el barrio decía que entonces era una fiesta que convocaron a un tío de Ahí Navarra para un mundial. Unai Simón, ¿no? Es un tío de confianza del seleccionador de ahora. Este sí que va a jugar prácticamente
Sí,
todos los
me ha
partidos.
batido el récord ya. Ya me la
Ya
ha
te ha
batido
batido el
con rey
récord.
ahora. Un día le digo a uno, joder, pero yo estuve en el Mundial, pero no jugué nada, jugué media hora. Y me dice, joder, pero has jugado media hora más que el 90% de los futbolistas. Y digo,
Y
bueno, pues
fíjate
si lo miras por ahí, sí,
lo
es
que
verdad.
había que rascar aquí en el territorio.
Es verdad, pero hablando un poco de curiosidades de ese Mundial, que te he dicho al principio que era un poco extraño, fíjate que sea extraño que. Porque había muchos temas, el tema político pues era muy, muy fuerte en esa época y cuando acabamos la liga, luego teníamos una semana de vacaciones para ir hasta ir concentrados al Mundial. Y joder, después del partido nos citan a los seis que estábamos de la Real, nos citan en una salita ahí en Atocha, en la antigua Atocha, en el viejo, bueno, que es el campo de la Real, y nos dicen que nos van a poner. Por seguridad, pues una policía para seguirnos todo el día, para, ¿cómo se dicen? Que ya no me acuerdo.
Escolta.
Los escoltas. Que nos iban a poner una escolta, tres escoltas a cada uno, fíjate. Pero que no se lo dijéramos ni a la familia. Vale. Entonces fuimos todos a celebrar el título de liga, todos los jugadores con mujeres, directivos. Y luego, claro, en el piso de arriba había 18 personas que eran policías. De paisano y todos. ¿Y estos quiénes? Claro, y todo el mundo, claro, en aquella época se les conocía, aunque iban de paisano se les conocía. Decía, estos son policías. Y al final lo tuvimos que decir, pero era, joder, que al principio te hacía gracia, claro, ¿no? Escolta y tal, joder, pero luego encima era toda la semana de celebraciones, estaban todo el día borrachos, claro, ellos también.
Seguían también con la fiesta. Otra, perdón, anécdota que me contabas antes, el Peyu era el de futbolista, tenía su melena, su pelo largo,
Claro, que se llevaba.
y en el Sanse, nada de nada,
Sí,
porque
sí.
no os dejaban ni llevar el pelo largo, ni
Antes
a Valorios, ni
las
nada.
reglas eran. Ahora seguramente mi entrenador del Sanse estará en la cárcel, seguramente. Pero en aquella época era lo que había. Y la verdad es que lo admitíamos. Y yo creo que ciertas bases de eso me han valido para la vida. Bueno, estoy seguro. Y el entrenador, pues para hacernos ambicionar el poder llegar al primer equipo, que los del primer equipo ya pues tenían el pelo largo o barba o
Casi
cadenas o lo que
todos,
sea,
entonces.
en el filial no nos dejaban. No nos dejaban ni llevar cadenas, ni llevar pulseras, ni pendientes, ni el pelo largo, ni bigote. O sea, era como unas reglas muy estrictas que ahora son
Y se hablaba de los tatuajes entonces, Pello.
eran inimaginables, pero en aquella época no estaban tan mal vistas, ¿vale? Y de hecho, ya te digo que a mí me ha valido. Y pues yo veía a Satruste y Dígoras que llevaban siempre sus cadenitas de plata, eran. Y digo, joder, si algún día llego a la Real, lo primero que va a hacer no era comprarme un coche, como casi todo, sino una cadena, que todavía la mantengo.
Todavía la tienes, me decías.
Que mi mujer me dice, no, no la lleves, que es muy macarra. Y digo, es que yo he
Pero,
sido muy
y le
macarra,
tienes cariño, además.
joder.
Pello, el Mundial, lo estás viendo, lo estás siguiendo,
Sí, sí,
evidentemente.
sí.
Todo el mundo, prácticamente todo el mundo sabe que sigues muy vinculado al fútbol, a la representación. ¿Qué nueves le gustan a un nueve como Pello Ural de lo que hay ahora, por ejemplo, en el Mundial, en la Liga? ¿Qué tipo de jugadores?
Que sea nueve, porque hay una frase que se dice mucho últimamente, no, nosotros, ahí en España, vamos a jugar con un falso nueve, que Luis Enrique ya, yo creo que ya se ha dado cuenta y ya dice que no es falso nueve, sino que es nueve. Porque lo de falso nueve, la misma frase lo dice, es falso. Eso ya dice todo. Para mí tiene que haber un nueve, porque el instinto del gol lo tienen los nueves. Pues ahora, lógicamente, hay buenos. Para mí, el que me encanta es Lewandowski, que es. Que a pesar de la edad que tiene ya, que tiene 34, yo con esa edad ya estaba, voy a dejar el fútbol, ese año dejé, y él mantiene todavía, mantiene el físico y mantiene la cabeza principalmente, seguramente, porque para mí es lo más importante en ese momento de edad que tiene. Pero Lewandowski para mí es el, dentro del Mundial, porque luego a nivel ya de otro, Haaland para mí también es el, que el Manchester City también antes jugaba con falso 9. El otro día, hablando con Chiqui Beristain, le decía: joder, habéis tenido que firmar un 9 porque, ostras, para ganar una Champions igual necesitas un 9.
Y estos, cuando firman, firman.
Claro. Y los 9, yo creo que son ciclos en el fútbol. Antes no se usaba. En mi época se usaba un pivote, luego hubo una época que se usaba el box to box, luego otra vez vuelve el pivote. Bueno, pues son ciclos que les puedes llamar como quieras, porque ahora el box to box sonaba muy bien en esa época. Pero era un medio campo, pues que te subía y bajaba. Pues tienes que hacer un poco de todo.
Tienes un tío al lado, Valentín Carlos de Vergara, al que no le gusta el VAR desde sus inicios. Ni a Valentín ni a Mendilibar. Ellos son los dos tíos que conozco más vehementes en esto. ¿Cómo se manejaría el peyural del futbolista?
Yo creo que lo del VAR nos tenemos que acostumbrar, como te vas acostumbrando a muchas cosas. Los de 40 para arriba, lógicamente el VAR lo vemos un poco, somos reacios. De 30 a 40, que todavía sí, o 30 a 40 que pueden estar jugando muchos, han vivido lo anterior, están viviendo lo nuevo, todavía les chirría un poco, pero dentro de 10 años los chavales que han empezado ahora no han vivido lo anterior, no han vivido sin VAR, con lo cual van a vivir toda su carrera futbolística con el VAR, con lo cual es lo que tienen y es lo que hay. Y a mí personalmente, yo soy muy reacio al VAR, para muchas cosas, porque primero se vendió como que era, va a ser más justo y que no iba a haber polémicas. Se demuestra que no es más justo y que sigue habiendo polémicas. Con lo cual, por lo que se vendió no cumple. Que está bien, que todo lo que sea información y tal, pues hay muchas cosas que sí. Pero el fútbol, afortunadamente creo, es diferente a todo. Y hay cantidad de situaciones de disputas que lo ves en cámara lenta y es una agresión y en el fútbol, en el partido, ves que no. Y ahora pues se mide más lo que ves en la cámara que igual lo que realmente es. Con lo cual creo que no es justo.
Bueno, pues eso ya es una opinión, eso es, claro. Pello. Aprovechando tu presencia aquí, sabemos que eres un asiduo de Mendy, de muchos campos, a la vez de este año. ¿Te gusta, no te gusta? Sí. Evidentemente, decir que no te gusta un equipo que va primero, líder, con esos números...
Independientemente, lógicamente. Pero joder, hay muchos... También la edad influye, ¿vale? Y ahora el fútbol nuevo, que de tocar tanto y tal, pues en algunos casos está muy bien, pero en otros a mí me parece que es exagerado. Y en el Alavés me gusta, sobre todo, joder, que corren un montón, pelean un montón, disputan todos los balones. Le ves a Miguel de la Fuente correr y, claro, y dices, no, es que no mete muchos goles. Joder, es que si encima metiera 15 goles y corre lo que corre, presiona lo que presiona, pues no estaría en segunda división, lógicamente. A mí me gusta, y me gusta el entrenador. No le conozco personalmente, de hecho tengo una comida pendiente con él, que hemos hablado alguna vez. Me cae bien, creo que su discurso es muy sencillo, pero a la vez muy, muy bueno, porque las cosas sencillas a veces son difíciles de hacer. Y lógicamente la segunda del fútbol es lo que es, y favoritos no hay nadie, porque es capaz de estar, se ven hasta en el propio Mundial, que Arabia le gana a Argentina, con lo cual aquí a la Alavés le puede ganar cualquiera. Pero de momento solo lo ha ganado uno, creo. O sea que, bueno, pues ahí están. Ahí están. Y luego lo de que el año pasado parecía que era un fracaso el descenso, que sí, que lo es, pero ahora la gente creo que estamos, en general, estamos disfrutando en segunda división bastante más que el año pasado.
Te vas a tener que romper la cabeza para la siguiente respuesta, Pello. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para que haya otro Alavés en un Mundial? La cantera alavesa, el fútbol de base en el territorio, cuesta mucho sacar jugadores, cuesta porque mucho. Estamos en territorio rodeado también,
es que te pones a
de
pensar
otras canteras.
Y dices, ¿por qué? ¿No? Porque dices, en Guipúzcoa mira lo que está pasando, la Real, que es un ejemplo, digamos, a nivel mundial seguramente, el Atleti, que también, con sus historias, pero también es un ejemplo, y en Vitoria, ¿por qué no? Es historia, o sea, es desde hace tiempo. O sea, yo me acuerdo, joder, estaban en la Aurrera en preferente y el Alavés que estaba en segunda, así no me quería. O sea, no me quiso. Me querían para jugar al segundo equipo también. O sea, que siempre creo que al de Vitoria nunca se le ha valorado demasiado. De hecho, ahora ves a la alineación del Atleti, hay cuatro alaveses. O sea, hay más alaveses que vizcaínos seguramente en el Atleti ahora. Con lo cual, es verdad que salen algunos jugadores de vez en cuando. Hay que darles. Primero hay que tener entrenadores que confíen en la gente de la cantera. Los de la cantera también se lo tienen que ganar, porque no por el hecho de ser de cantera ya te da derecho a jugar en el primer equipo. Eso en la Real pasa. O sea, no pasan porque son de la cantera, pasan porque son buenos. Y para ser buenos necesitas un trabajo y unas bases trabajadas antes, con entrenadores de filiales, que es importante. Lo que te contaba antes del mío, pues para mí fue mi mejor entrenador.
¿Quién era? ¿Expósito?
Expósito, Javier Expósito, claro. Pero no solo como entrenador, sino como educador para la
Formador, sí.
vida, ¿no? De que adquieras unos valores. Ahora eso ha cambiado también. Ahora los chavales, antes entrabas en el vestuario del primer equipo y entrabas así, acojonado. Ahora entran y te miran así los chavales. Oye, tú, ¿qué me tienes que decir? Ha evolucionado todo mucho.
Esta ya la última. Hemos empezado hablando del Mundial, Pello, y acabamos también con la cita que nos tiene a todos los futboleros atentos. Si tuvieras que jugarte una comida en el Larrea antes de que le entreguen la estrella, ¿qué equipo sería favorito tuyo?
A ver, es imposible acertar. Bueno, imposible acertar, no, imposible saber. Pero yo, por decir un país, yo diría Brasil. Tienen un poco todo lo que hace falta para ganar un mundial. Hace falta también suerte, lógicamente, que no sé si la tendrán, pero a nivel de jugadores tienen de todo. Y luego, porque para un mundial necesitas de gente que improvise, que sea a veces hasta igual tácticamente sean peores, pero que tengan ese punto de. Pero luego igual la gana, yo que sé, Alemania, que son cabezas cuadradas, no sé. O sea que. Pero ya de la apuesta para comer en el Brasil, digo yo.
Siempre ha sido un tío lanzado, todavía no ha jugado Brasil y se ha mojado Peyu Ural de casi nada. Pues nada, Peyu, que ha sido un placer recordar aquel Mundial 82, último a la vez. Lo ha venido Unai Simón, ha pasado 40 años. Vamos a ver si alguien os destrona a ti y
Pues
a Unai
ojalá, ojalá,
en breve.
porque Vitoria la verdad es que tiene jugadores, tiene chavales, ahora a los chavales les gusta el fútbol. Hay que darles oportunidades, se las tienen que ganar, pero hay que dárselas también.
Es que recasco, Peyu.
Vale, Suri.